XHUDM y el Club de Astronomía de la Universidad de Monterrey presenta. Obsesión por el cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
¿Qué son las estrellas? Las estrellas son en realidad soles como el nuestro. Un sol es una enorme esfera de gases que brilla debido a la energía que se produce en su centro en reacciones nucleares que convierten el elemento hidrógeno en helio. A este proceso se le llama fusión nuclear. La temperatura y el brillo de las estrellas es mayor entre más cantidad de materia tenga la estrella. Las estrellas más masivas que existen tienen solamente unas 100 veces la masa de nuestro Sol. Estrellas más masivas que esto son inestables y no pueden existir. Las estrellas más masivas y grandes son también las más calientes y luminosas. Por lo tanto, las vemos de color blanco o azul pálido. Las estrellas medianas, como nuestro Sol, son amarillas, mientras que las estrellas con menor masa brillan muy poco y son de color rojo. Las estrellas más pequeñas tienen solamente el 5% de la masa de nuestro Sol. Si una estrella tiene menos de esta cantidad de materia, entonces las temperaturas en su centro no pueden ser lo suficientemente altas como para iniciar reacciones de fusión nuclear y producir energía. El objeto es entonces una estrella fallida y se le llama una enana café. Muy buenas tardes, están escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa de Obsesión por el Cielo, número 439, con fecha del martes 24 de enero del año 2012. El programa de hoy va a tratar acerca de las estrellas múltiples. Hablaremos acerca de las estrellas que nacen en grupos. Bueno, todas las estrellas nacen en grupos, pero en particular, una vez que se desbalaga el cúmulo de estrellas que se formó, muchas de las estrellas que viajan por el espacio no son sencillas, no son aisladas como nuestro Sol, sino que son estrellas binarias, dos estrellas, o múltiples, más de dos estrellas viajando juntas alrededor de la galaxia. Entonces hablaremos de las diferentes características de estas estrellas múltiples. Como siempre, se pueden comunicar con nosotros aquí en los estudios de Radio UDEM en Monterrey al teléfono 83364203, 83364203. Aquí les podemos responder la pregunta que tengan o aceptar el comentario que tengan. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com o gmail.com. Obsesión por el cielo es todo sin guiones ni acentos de ningún tipo, y en minúsculas, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, búsquenos bajo como Obsesión por el Cielo en Facebook, y ahí podrán encontrar ligas, vínculos relevantes a lo que estamos hablando aquí en el programa, y también en particular encontrarán vínculos a el programa ya grabado, que lo tenemos almacenado en una plataforma que se llama Podbean, y ustedes lo pueden escuchar cualquier momento, lo pueden bajar a través de iTunes si así lo desean, y así pueden disfrutar de Obsesión por el Cielo cuando quieran. Ya tenemos casi 2 años de archivos almacenados
en Obsesión por el Cielo, ahí en la página de internet, para que escuchen programas y temas anteriores y nos sugieran también temas nuevos. Pero bueno, este es el tema de hoy, pero como siempre también vamos a comenzar el programa, esta primera tercera parte, con los eventos astronómicos más relevantes, y para eso tenemos a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de la semana pasada.
Ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Ingenieros británicos están preparando una perforación en el hielo de la Antártida para llegar al agua del lago subglacial Ellsworth, que ha estado aislado bajo el hielo por cientos de miles de años. Actualmente se encuentra a 3 kilómetros bajo la superficie. Se espera que puedan en él existir microorganismos que hayan evolucionado de modo diferente a los conocidos en la superficie de nuestro planeta. Hasta ahora, se conocen 387 lagos subglaciales en la Antártida, que son de interés especial para astrobiólogos, puesto que su ambiente puede ser similar a algunos que se cree pueden existir más allá de la Tierra. Se ha pospuesto hasta el 2015 la decisión sobre eliminar los segundos intercalares, similares a los años bisiestos. Para medir el tiempo se emplean relojes atómicos y técnicas estadísticas. Estas medidas son muy exactas, mientras que la rotación de la Tierra es irregular, lo que hace que algunos días sean más o menos largos que otros por fracciones de segundo. Para mantener el tiempo universal coordinado, sincronizado con los días derivados de la rotación de la Tierra, se suman o se restan los segundos intercalares al tiempo oficial cuando hace falta. La Unión Internacional de Telecomunicaciones consideró en una reciente reunión la conveniencia de eliminar estos segundos, que han causado algunos problemas con sistemas ultra precisos de navegación y comunicaciones. Como no hubo acuerdo entre los países participantes, se decidió seguir estudiando la cuestión para su consideración nuevamente en el 2015. Benjamin Chorney y su grupo del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia han creado un modelo de la atmósfera de Titán, la luna de Saturno. El modelo confirma que la atmósfera de la luna es similar en su comportamiento a la de la Tierra, con una capa superior influenciada principalmente por el ambiente externo y una capa inferior dominada por la interacción con la superficie. Las capas, sin embargo, son más delgadas que en la Tierra. La capa superior tiene cosa de 2 kilómetros y la inferior unos 800 metros. En África se recuperaron 7 kilogramos de fragmentos de un meteorito que cayó en Marruecos hace 6 meses. Su composición confirma su origen marciano. Todas las muestras que hasta hoy tenemos de Marte provienen de meteoritos. En este caso, como los fragmentos se recuperaron en pocos meses, se espera que la contaminación por el ambiente terrestre sea mínima. El telescopio espacial Herschel de la Agencia Espacial Europea ha obtenido imágenes de la nebulosa del Águila, similares a una muy famosa imagen de la misma nebulosa obtenida con el telescopio Hubble, conocida como los pilares de la creación. La nueva imagen no es menos espectacular, pero el telescopio Herschel trabaja en el infrarrojo lejano, lo que le permite detectar el brillo propio del polvo y del gas. La nebulosa del Águila se encuentra a 6.500 años luz de distancia de la Tierra.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el cielo.
La semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando esta semana del martes 24 al 31 de enero del año 2012, terminando así el primer mes de este nuevo año? Recordando que aquí en Obsesión por el Cielo manejamos el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal, el tiempo universal coordinado, menos 6 horas, para aquellos que quieren hacer la conversión, porque muchos de estos fenómenos pues también pueden ser observados en otras partes del mundo. Esta semana no hay ningún evento así que llame la atención. La luna estuvo en fase nueva ayer a la 1:39 de la mañana, entonces estamos empezando la nueva lunación esta semana. El jueves 26 a eso de la 1 de la tarde va a estar 7 grados al norte del planeta Venus. Venus, como recordarán, es la estrella del atardecer que se ve hacia el suroeste después de que anochece. Se oculta eso de las 9:20 de la noche. Entonces, ahora, por ejemplo, a las 8 de la noche, terminando el programa, si ven hacia el suroeste, ahí van a ver a el planeta Venus. Ese es el planeta. Bueno, el jueves van a ver que la luna está ahí cerquita del planeta Venus como buena oportunidad fotográfica. El lunes 30 a las 9 de la mañana, la luna va a estar más cerquita de Júpiter. La luna va a estar a 5 grados al norte de Júpiter. Júpiter es el planeta que pueden ver alto en el horizonte justo después de que se oculte el sol y se empieza a hacer oscuro. Van a ver a Venus en el suroeste a unos 30-45 grados de altitud, y un poco más arriba, 70 grados, 60 grados, van a ver a Júpiter, pero eso es más hacia el sur. Entonces son los dos planetas más brillantes que se ven en la noche, y en este caso pues nos están acompañando la primera parte de la noche. Venus, como decía, se oculta a las 9:20 y Júpiter no se oculta hasta las 40 minutos pasada la medianoche. Entonces la luna el lunes 30 también a eso de las 10:10 de la noche va a estar en cuarto creciente. Entonces en esta semana pasamos de luna nueva a cuarto creciente. Básicamente tendremos a la luna en el cielo justo después del atardecer. Se oculta el sol, se pone oscuro y vamos a poder ver la luna en el cielo. Va a empezar muy alta y se va a ver hacia el oeste o el suroeste durante esta semana. Excelente oportunidad para tomar un telescopio pequeño y hacer observaciones de la luna. En particular, recomiendo que observen el terminador lunar. El terminador es esa franja entre la luz y la sombra en la superficie de la luna. Ahí es donde pueden ver las montañas, los cráteres y sobre todo las sombras. Y si se esperan 2-3 horas, a veces hasta pueden ver cómo se pueden mover las sombras un poquito. Entonces, altamente recomendado hacer estas observaciones de la luna durante esta semana. Los planetas esta semana, el sol se oculta a las 6:20 de la mañana. Perdón, 6:20 de la tarde. Para las 7:40 de la tarde ya está completamente oscuro. Como decíamos, Venus se oculta a las 9:20 y Júpiter a las 0 horas con 40 minutos. Pero en ese intervalo salen dos planetas más del horizonte este. Marte sale a las 9:35 de la mañana y Saturno a las medianoche más 20 minutos. Ambos están en la constelación de Virgo y pueden ser observados la segunda parte de la noche. Entonces, estamos dejando ya Venus y Júpiter, se los estamos dejando de observar y vamos a empezar a hacer observaciones ya de Marte y de Saturno. Están en la parte más alta del cielo, lo que se llama el tránsito sobre el meridiano central, a las 3:55 de la mañana para Marte y 6:05 para Saturno. Saturno ya se le pueden ver los anillos, la luna Titán, es muy vistoso también y pues va a tomar el lugar del cielo de la noche ya al irse Júpiter. Y terminamos la semana, el sol se sale a las 7:25 de la mañana, pero desde las 6 de la mañana ya empieza a amanecer. Entonces eso es lo que, por lo que respecta a los planetas de esta semana. Eventos astronómicos, bueno, eventos digamos civiles de astronomía, El único que tengo apuntado aquí es que la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa se junta todos los sábados de 6 a 8 de la noche en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en San Pedro Garza García, en Nuevo León. Si quieren asistir, siempre hay alguna charla interesante. La semana pasada, por ejemplo, yo di la plática acerca del Sistema Solar, porque la semana pasada fue el 12º aniversario de la construcción del observatorio ahí en el Planetario Alfa. Entonces tuvimos un pequeño pastel, tuvimos unas charlas, tuvimos observación astronómica, fue una velada muy agradable de la Sociedad Astronómica. Desafortunadamente no tuve oportunidad de tomar fotografías. A ver si consigo otras algunos compañeros de la Sociedad Astronómica para poner en la página de Facebook. Entonces, como decía, esta semana también van a tener ellos su junta. Bueno, vamos a un pequeño corte y después regresamos aquí en Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es las estrellas múltiples. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las estrellas no se forman individualmente, sino que nacen en grandes cantidades de enormes nubes intergalácticas de polvo y gas. Estas nebulosas, compuestas principalmente de hidrógeno y helio, son comunes en nuestra galaxia y frecuentemente son deformadas por explosiones de supernovas o colisiones con otras nubes. Esto conduce al material a concentrarse en pequeños volúmenes, donde la fuerza de gravedad hace que la masa se concentre aún más, formando así estrellas y sistemas planetarios. Estos grupos de estrellas recién formados son llamados cúmulos de estrellas. Las estrellas de un cúmulo viajan juntas alrededor de la galaxia por un tiempo, pero, como sucede en todas las familias, los miembros van tomando su propio camino y el cúmulo se desvanece. Nuestro Sol es una estrella madura que viaja solitaria por la galaxia. Ya hemos perdido todo contacto con nuestras hermanas estelares.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es las estrellas múltiples, como ya escucharon en la cápsula. Pues bien, antes de comenzar ya a platicar sobre el tema, quisiera otra vez recordarles cómo se pueden comunicar con nosotros. Nos pueden mandar un correo electrónico a nuestra dirección, que es Obsesión por el Cielo, todo en minúsculas, sin acentos ni guiones, Obsesión por el Cielo, @gmail.com o gmail.com. Ahí los recibimos. También nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, búsquenos como Obsesión por el Cielo y ahí pueden encontrar ligas de los temas que estamos platicando, fotografías, y también pueden encontrar ligas a el podcast donde usted puede escucharnos a través del internet o bajarlo a su teléfono inteligente para escucharnos cuando está caminando o hasta haciendo algún deporte. Y el teléfono se me olvidaba, que ahorita sonó y me recordó, el 83364203, aquí solamente para Monterrey, Nuevo León. Y le damos la bienvenida a Edgar Armada. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pedro, buenas tardes. Saludos también a nuestro público que nos acompaña semana a semana. Y a Sergio Becerra, que está allí en controles de Radio UDEM.
Pues bien, saludos a Sergio. Y pues el tema, como sabías, de la semana que no nos acordamos a final del programa anterior, son las estrellas múltiples. Afortunadamente pusiste una liga de internet muy, muy interesante en la página de Facebook para las personas que querían documentarse un poco sobre el tema antes de empezar. Y como escuchamos en la cápsula que acabamos de pasar, las estrellas pues no van a nacer individualmente, sino que van a nacer en grupos, lo que nosotros llamamos cúmulos de estrellas. Eso es algo muy importante en el sentido de que las estrellas no nacen en grupo, no nacen individualmente. Estamos nosotros acostumbrados a pensar que las estrellas son soles y están solitos en el cielo, pero nunca nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cómo se formó el sol? ¿Cómo nació en ese sentido el sol en nuestro sistema solar? Entonces, la forma más característica es a través de una nebulosa que se comprime y se fragmenta y eventualmente forma muchas estrellitas que llamamos nosotros el cúmulo abierto de estrellas. Y de esas estrellitas se van desbalagando, se van distribuyendo en, en la galaxia conforme va el cúmulo dando vueltas. Y eventualmente pues pierde su carácter de cúmulo y las estrellas ya están individuales, pero no todas están individuales, sino que algunas de ellas van en parejitas, lo que llamaremos aquí estrellas binarias, o a veces hay grupos de más de dos, que ya seríamos, pues técnicamente se llaman estrellas múltiples. Y de esas son las que vamos a hablar, las estrellas binarias y las estrellas múltiples, y pues su formación. No sé si me faltó algo en esa introducción.
Pues sí, Pedro, y de hecho un dato interesante es que hay más estrellas con más estrellas de más de una que estrellas que estén solitas como nuestro Sol, algo más de la mitad.
Yo estaba leyendo, las estadísticas varían según lo que tú escuches, según la fuente que tú tengas, pero entre varias fuentes lo que encontré es de que una vez que se disuelve el cúmulo abierto, el 25% de las estrellas terminan siendo estrellas sencillas, como nuestro Sol, y el 75% termina siendo estrellas binarias, o sea, dos estrellas pues en parejita, básicamente. Y bueno, 75%, perdón, estrellas múltiples, y de ese 75%, 10% son así de tres o más, y el resto, pues serían binarias. Entonces, a lo mejor ahí viene de que el 50% más o menos son estrellas binarias y el resto pues son sencillas o múltiples. No sé, ¿me estoy confundiendo o te estoy confundiendo?
No, creo que estamos de acuerdo con eso. Como tú dices, en varias fuentes hay varios números. Yo, el número con el que me quedé, el último número con el que me quedé es menor a ese. Pero en cualquier caso, pues las proporciones relativas no cambian demasiado, ¿no?
Sí, este número no es fácil de obtener. Ahorita vamos a hablar las diferentes técnicas en que podemos hacer este tipo de observaciones y saber si la estrella es sencilla o múltiple. Y a veces no es muy obvio y por eso el número no es tan fácil. Uno diría, pues nada más las observas y ya. Pero bueno, antes de continuar quisiera presentar a Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Hace mucho que no nos veíamos. Bienvenida.
Hola, Pedro, Edgar.
¿Qué tal, Mariana?
¿Cómo están? Bienvenida. Sí, amigos, bienvenida. De Obsesión por el Cielo, encantada de estar con ustedes.
Mariana fue nuestra conductora, ¿cuánto tiempo? Ya no me acuerdo los años.
Unos 3 años, yo creo.
Tres años, ya hace ratito, ¿verdad?
Hace ratito.
Y últimamente estuvo en de vacaciones en Sudamérica. Bueno, entre comillas trabajando.
Entre comillas trabajando, sí, fueron largas vacaciones.
Sí, y la extrañamos mucho aquí en el programa, gracias
yo
por
también
venir.
Los extraño mucho, disculpen que haya llegado un poco tarde.
No problem, no problem. Pues como veías, como nos pescaste aquí hablando de las estrellas múltiples, acerca también de pues que es una buena proporción son estrellas triples o mayores. Lo interesante es que en las estrellas múltiples, o sea que son de tres o más, hay una configuración jerárquica en el sentido que siempre vas a encontrar o casi siempre vas a encontrar estrellas en parejita y a lo mejor encuentras dos estrellas en parejita y una estrella orbitando mucho más lejos a esa parejita, o puedes encontrar dos estrellas orbitándose mutuamente y otras dos estrellas orbitándose mutuamente y ese par orbitando al otro par. Entonces, eso se llama una configuración jerárquica porque pues hay órdenes de importancia. O sea, primero están las que están cerquita y después las que están más lejos. Ejemplos, por ejemplo, de estrellas múltiples, pues Alfa Centauri. La estrella más cercana a nosotros consiste de dos estrellas, Alfa Centauri A y B, que son más o menos como el Sol. Y después de una estrella, una enana roja, un poquito más lejana, que pues sería el tercio que está dando vueltas con periodos de miles de años alrededor de esas dos estrellas que están juntitas. ¿Qué otras? Del otro ejemplo, por ejemplo, no sé si tú has visto, Edgar, la estrella Epsilon Lyra.
Sí.
La estrella Epsilon Lyra.
Me estoy confundiendo, pero sigue hablando y ahora te digo sí o me equivoqué.
Es la que llaman la doble.
Sí.
Está en la constelación de Lyra, muy cerquita de la estrella Vega, y consiste precisamente de dos pares de estrellas, dos pares. Los dos pares están...
Como su apodo sugiere.
Sí, los pares están muy separados uno de otro, pero cada par necesitas un telescopio para poder separar las dos estrellitas, y generalmente se utiliza como uno de esos... una de esas pruebas para ver qué tan buen telescopio tienes, el separar la doble de Lyra, Epsilon Lyra.
No sí, sé. Otro ejemplo de estrellas dobles, pero no dobles, es la estrella Polar.
Sí.
O es triple.
Polaris también es una estrella triple. Bueno, la estrella polar que vemos está, pues es la principal. Pero esa tiene un secreto.
Ajá.
Tiene, aparte de que cerquita está como a 18 segundos de arco, está otra de 8 magnitudes menos brillante, o 8 magnitudes menos brillante. Aparte, Polaris es una binaria que se llama espectroscópica. Ah, ¿verdad? ¿Cuáles son esas? No te acuerdas.
No.
Las binarias espectroscópicas son las que nada más se pueden identificar como binarias a través de un instrumento especial que se llama el espectroscopio. ¿Qué es lo que hace el espectroscopio? Separa la luz en sus diferentes colores y en esa luz, en esos colores, se puede ver ausencia de colores que se llaman líneas de absorción. Y esas líneas de absorción tú notas que no nada más hay un conjunto, sino que hay dos conjuntos de líneas de absorción. Lo que quiere decir que son dos estrellas que están tan pegaditas que no las puedes separar por medio de una imagen, sino que nada más las puedes separar por medio de las líneas del espectro.
O sea, del color que emiten.
El color que emiten, exactamente. Y se pueden ver que son dos estrellas diferentes, qué sé yo. A lo mejor me adelanté un poquito, Edgar, no sé. Pero
no, yo
ya
creo,
que dijiste...
Yo creo que vamos bien porque también quizá nos saltamos un poco a la parte de adelante, pero el orden no importa. Ya que estamos platicando de las variables espectroscópicas, de las variables de las dobles espectroscópicas, también están las dobles, bueno, ya mencionaste las dobles que se pueden separar, que es como se dice normalmente, con un telescopio, que
sí.
Puede distinguirse que son dos. Pero yo pregunto aquí, ¿hay alguna estrella doble que sea visible a simple vista?
Mizar y Alcor.
¿El ejemplo más clásico?
Sí, yo creo.
Es el único que yo recuerdo. Estas estrellas, me parece que el general Aníbal de los cartagineses las utilizaba, no recuerdo si era él o alguien más, pero las utilizaba para los soldados como una prueba de la vista. Si podían ver a simple vista que eran dobles las estrellas, entonces pasaban la prueba, y si no, no la pasaban.
¿Y si pasaban la prueba, entraban al ejército?
Yo esperaría que sí.
Pues entonces yo decía, yo no veo nada.
No sé si eso es bueno o malo, ¿verdad? Bueno, depende de lo que uno quisiera, ¿no?
Sí, servicio militar, en lugar de la bolita negra, la bolita blanca, a ver si puedes
decir. De las estrellas.
Distinguir mi ser de Alcor. Bueno, también hay otro tipo de estrellas binarias, en el sentido de que puedes tener dos estrellas que parece que están juntas en el cielo, pero una está mucho más lejos que la otra y no están asociadas gravitacionalmente, que es lo que nosotros normalmente pensamos así como estrella binaria.
Ajá, entonces si no está asociada gravitacionalmente, y no
sé. Sí, es o sea, binaria. Bueno, es que no sabemos si están asociadas gravitacionalmente hasta que se mueven. Hasta que una empieza a orbitar alrededor de la otra. Pueden ser dos estrellas que pasen muy cerquita, pero van en dirección opuesta. Yeah. Y como decía, una está mucho más lejos que la otra. Entonces, esas binarias, ¿cómo les llaman? ¿Binarias visuales?
Ahorita te digo.
Sí, binarias visuales, pues engañan mucho en el sentido que decía, que sí, uno
binaria
piensa.
Binaria visual.
Sí. En el sentido de que uno piensa, ah, no, están pegaditas. No, están bien separadas, es pura casualidad. Y para poner un ejemplo, William Herschel, no el hijo, sino el papá, William Herschel, en 1802, él fue el que publicitó el concepto de las estrellas binarias, de que las estrellas pueden orbitarse mutuamente, en 1802, y él hizo un estudio concienzudo de estrellas dobles, visuales, y encontró que de las 700 estrellas que estudió por 20 años, imagínate, nada más 50 estaban orbitando una alrededor de la otra.
O sea, las otras eran la ilusión.
La ilusión de que están, al parecer, pegaditas en el cielo, pero se movían en diferentes direcciones, o no cambiaba su posición relativa, que quiere decir que están muy lejos. Okay. Entonces, ¿sí?
Y esto pues es bastante obvio si uno lo piensa, porque las distancias involucradas son astronómicas,
que son
muy grandes.
Sí.
Y es razonable pensar que dos estrellas que están a distancias vastamente diferentes puedan, desde nuestro punto de vista, estar alineadas.
Hay tantas estrellas en el cielo. Se llaman, aquí ya lo había apuntado y se me perdió en las notas, se llaman binarias aparentes.
Ah, yo sí lo tenía como binaria visual.
Yo lo traduje al español como aparente, porque aparentan ser binarias.
Sí, sí, sí.
Las otras serían binarias físicas, porque están físicamente relacionadas una con la otra. Y Edgar tiene un buen punto. Pueden ser binarias que están físicamente relacionadas, pero si las pones muy lejos, tú nunca las vas a ver como dos estrellas. Están tan lejos que la separación se disminuye nada más a ser una estrella.
Claro.
Y la única forma sería, a través del espectroscopio, poder diferenciar que hay dos estrellas. Entonces, hay cierto sesgo de que las estrellas binarias físicas que conocemos son las que están relativamente cerca de nosotros, que podemos ver que están separaditas. Entonces, entre más cerquita estén de nosotros, de nuestro Sol, pues una misma separación se va a ver como una misma separación física se va a ver como una separación aparente en el cielo más grande, y podemos estudiarla con más detenimiento.
¿Algo tiene que ver el ángulo que tenga una estrella en relación con la otra para diferenciar si eso no es binaria física?
Que cambie el ángulo. O sea, el ángulo, tú dices con respecto al norte.
Ajá.
O sea, el norte está una estrella y esa es una línea contra el norte y esa está, pues digamos, a 90 grados del norte. Con el tiempo, ese ángulo debe de cambiar. Ese se llama el ángulo aparente de las estrellas binarias.
Okay.
Y eso, tú mides dos cosas en las estrellas binarias visuales. Una es el ángulo aparente y la otra es la separación. ¿Qué tantos segundos de arco está separada una de otra? Y hay maneras de hacerlo, a través de CCDs, o hay unos oculares especiales que tienen unas rendijas para medir ese tipo de cosas, que están iluminadas con una lucecita rojita que tiene a un lado un LED.
Ah, ok, ajá.
Y está graduado ya el ocular, y tú lo puedes calibrar y así puedes saber el ángulo y también la separación, dada la magnificación de tu telescopio, etcétera. Son ya trabajitos de palabras mayores, ¿verdad? Y requiere mucha paciencia, necesitas observarla por años. Pero hay proyectos que así lo hacen.
Sí, y hay gente que hace, que se dedica a eso. Bueno, o que por lo menos le dedica algo de tiempo a eso.
Sí.
Yo tengo un ocular de esos, pero no hago eso.
Sí, yo también tengo uno de esos oculares, pero lo uso para otras cosas.
Exactamente.
Lo intenté hacer una vez, pero es muy relativo a que tengas condiciones atmosféricas muy estables, que en la ciudad está muy difícil.
Claro.
Entonces me desanimé.
Y a mí nada más me pareció aburrido, pero como tú dices, hay otras cosas que hacer, ¿no? Pero
Mira,
volvamos al tema.
es aburrido cuando haces la medición, pero cuando tienes 150 mediciones a través de 50 años y puedes ver el ángulo y ya puedes calcular la órbita,
Ese momento yo creo que es muy
eso es
emocionante.
muy emocionante y valió la pena todos los aburrimientos de toda la noche. Pero bueno,
Y hasta,
regresamos. No,
antes de que vayamos a corte, y
sí.
además se puede hacer como parte de otra actividad.
Pues también.
No, no es que quite tanto tiempo tampoco, ¿no?
Pues, ay, sí, quita mucho tiempo. Pero bueno, eso
Bueno,
ya.
la cosa es que a lo largo de años.
Es que no lo has hecho. Pero bueno.
No tiene experiencia de
Y
campo.
estoy explicando por qué no lo hice.
Sí. Vamos a un corte y regresamos a Obsesión por el Cielo, más de las estrellas binarias.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Existen muchos tipos de estrellas en nuestra galaxia. Tenemos, por ejemplo, las estrellas variables. Estas son estrellas que cambian de brillo con el tiempo de una forma regular. Hay muchas clases de estrellas variables dependiendo del mecanismo que las hace cambiar de brillo. Otro tipo de estrellas son las estrellas binarias o múltiples. Más de la mitad de las estrellas que vemos en el cielo no son estrellas solitarias como nuestro Sol, sino que vienen acompañadas por una o más estrellas, ligadas permanentemente por las fuerzas gravitacionales. También tenemos estrellas de todas las edades. Las estrellas gigantes rojas, por ejemplo, son estrellas viejas a punto de extinguirse, mientras que las enanas cafés son estrellas fallidas que nunca llegaron a formarse. Las estrellas compactas, por otro lado, son estrellas extintas que ya han terminado sus reacciones nucleares. Entre ellas tenemos a las estrellas enanas blancas y las famosas estrellas de neutrones, también conocidas como pulsares.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es las estrellas múltiples. Rápidamente recordando cómo se pueden contactar con nosotros, el teléfono aquí en Monterrey es el 83-36-4203, aquí en vivo, en cabina de Radio UDEM. Correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com, porque ya me corrigieron eso de que diga Gmail, como que no queda mejor. obsesionporelcielo@gmail.com. O nuestra página de Facebook, donde pueden encontrar pues mayor información del programa y de lo que platicamos en el programa. Tenemos esta semana a Mariana como invitada, otra vez bienvenida, y a Edgar en la línea desde el Distrito Federal. ¿Y en qué nos habíamos quedado? ¿En cómo medir binarias visuales?
Exacto, cuando es una binaria física, que están físicamente cerca, o cuando no.
Sí, y esta técnica de observación pues te distingue cuáles son las que son aparentes con las físicas. ¿Qué más? Estrellas binarias, pues hay muchas, pues diferentes tipos de estrellas binarias. Están las espectroscópicas, que ya habíamos llamado o hablado, que nada más se puede ver a través del espectro. También están las binarias eclipsantes, que son cuando dos estrellas están orbitando mutuamente una a la otra, y resulta que el plano donde están orbitando está de lado exactamente hacia la Tierra. Entonces nosotros podemos ver cómo una pasa enfrente de la otra y después pasa atrás. Y eso se llaman binarias eclipsantes. Ejemplos famosos, por ejemplo, es Algol.
El más clásico.
El más clásico, la estrella del demonio, como también la conocen, que es la estrella más brillante de la constelación Perseo, y que tiene un clásico cambio de brillo con un periodo de varios días debido a este efecto.
Y es bastante fácil de observarlo a simple vista.
Sí, es la más fácil, es la binaria eclipsante más fácil de observar.
Lo que pasa es que cuando las dos estrellas están separadas, una está orbitando alrededor de la otra. O más propiamente, las dos están orbitando alrededor de su centro de masa común.
Okay.
Pero, a ver, cuando están las dos separadas, desde nuestro punto de vista, cuando las, si tuviéramos un cuando tenemos un telescopio suficientemente poderoso, las veríamos una al lado de la otra, entonces estamos recibiendo la luz de las dos. Pero cuando la más brillante pasa enfrente de la menos brillante, su brillo baja un poquito. No baja mucho porque nada más está detrás, digamos, la menos brillante. Pero baja mucho más cuando la menos brillante pasa enfrente de la más brillante.
Como
porque está, digamos, eclipsando a la estrella más brillante.
De ahí el nombre. Entonces, esas se pueden descubrir por lo que se llama la curva de luz. ¿Sí? Tú observas el brillo de la estrella durante una noche o varias noches, y tú puedes detectar, comparado con las estrellas que están alrededor, cómo cambia de brillo conforme una pasa enfrente de la otra. Y haciendo un rastreo, una gráfica de cómo cambia el brillo con el tiempo, uno puede determinar muchas cosas acerca de las estrellas binarias eclipsantes. Entonces,
como el tamaño.
Como el tamaño, como la temperatura, por ejemplo, de las estrellas, porque primero ves una y después la otra. Puedes tomar con filtros azules o filtros rojos, cambio de color, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas que puedes hacer con las binarias eclipsantes. Son muy interesantes. Yo he descubierto dos en mi vida. Cuando estaba rastreando asteroides, me encontré que algunas de las estrellas de comparación que utilizaba variaban de brillo. Y entonces me enfoqué en esas estrellas. Como observaba el asteroide toda la noche, entonces tenía un rastro de toda la noche del brillo de esas estrellas. Y noté que variaban de brillo de una forma muy parecida a las binarias eclipsantes. Y después ya las puse como objetivo, las estudié un poquito más y pude determinar las características de esas dos estrellas binarias eclipsantes. Hay muchas en el cielo, no es novedad.
Pero aún así, qué padre.
Mi catálogo de estrellas eclipsantes es 2.
Está bien.
Para explicar esto, voy a ver si pongo ese catálogo en mi software de estrellas.
Ok.
Está muy bien.
Por lo menos no va a ser un archivo tan grande como otros que he bajado por allí.
Dos estrellas. Okay. No sé.
La cosa aquí es que este método es el mismo que se utiliza actualmente con instrumentos más refinados para detectar planetas que están pasando enfrente de otra estrella.
Correcto.
Y para explicar a lo que te referías con lo de estrellas de comparación, cuando uno está midiendo la luz de lo que está estudiando, hay muchos factores que pueden afectar las mediciones, como el brillo de la atmósfera o la estabilidad óptica o de la atmósfera. Entonces, para calibrar y corregir estos errores, se toman varias estrellas con brillos conocidos y muy bien determinados y se compara con eso. Y si le resta, digamos, el efecto que se ve con esas estrellas a la estrella que se está estudiando. Pero si una estrella de estas de comparación cambia de brillo como tú lo descubriste, pues quiere decir que algo está pasando allí, ¿no?
Y es algo más interesante, a veces, de lo que uno estaba estudiando.
O sea, que tengo una duda acerca del estudio de las estrellas, por ejemplo, y me parece muy interesante. durante la evolución de las estrellas tienen pues una evolución regular como cualquier estrella, o sea, que pasa por toda la secuencia principal, uh-huh, y su masa fluctúa a lo largo de su vida. Pero si están juntas, hay un fenómeno por ahí que donde la estrella más grande podría comenzar a pasar materia a la más pequeñita.
Uh-huh. Es la única forma en que pueden perder masa mandándose de una a otra las estrellas.
Exacto.
Esas serían estrellas binarias eclipsantes en contacto, que están, okay, tan cerquita que en términos técnicos sobrepasan su límite de Roche.
Ajá, sí.
Que básicamente es como el punto de gravedad en medio, o sea, el punto donde la gravedad se cancela una con la otra, ¿sí?, que son equivalentes, o como el fulcrum de un vaivén, y entonces una estrella le pasa más a la otra. Y entonces ahí la evolución de las estrellas cambia, porque la evolución es asumiendo que la masa es constante y, uh-huh, la única masa que se pierde es por viento solar o por fusión de hidrógeno en helio,
¿sí?,
que es muy poquito relativamente. A no ser que la estrella sea muy masiva. Bueno, hay muchas otras variables aquí.
Sí.
Pero cuando tienes una estrella que está evolucionando a gigante roja, por ejemplo, y
que
llega,
va perdiendo masa.
O sea, todavía no pierde masa, pero llega a su límite de Roche y le pasa materia a la otra. Entonces la otra, en lugar de ser una estrella de masa pequeña, pues ahora tiene más masa. Entonces, sí, ah, caray, ¿qué hago con toda esta masa? Entonces la evolución cambia.
Pero si todo este proceso toma como miles de años.
Millones, sí.
¿Realmente hemos visto esa evolución o hay datos que nos ayuden?
Sí, hemos visto esa evolución, hemos visto estos binarios eclipsantes, por ejemplo, se transfieren, uh-huh, materia unas a otras. Hemos visto en cúmulos globulares lo que se llaman las estrellas azules rezagadas,
uh-huh,
que son estrellas que según su evolución normal ya debieron haber sido gigantes rojas, pero no lo son, y no lo son porque tuvieron vida extra, porque le dieron más combustible,
okay,
por ejemplo. Y sí observamos varios casos, y ya nos estamos pasando a binarias exóticas, en el sentido de que sí vemos casos, por ejemplo, de estrellas que evolucionaron muy rápido, se convirtieron en enanas blancas, por ejemplo.
Ajá.
Pero está muy cerquita de la otra estrella, que todavía es una estrella normal, y entonces la otra estrella le pasa más a la enana blanca. Eso es
uno de los ya hace rato estábamos hablando de estrellas variables. Aquí tenemos básicamente el mecanismo que causa otro tipo de estrellas variables, que también depende de dos estrellas, que, uh-huh, son las variables cataclísmicas.
Uh-huh. Sí, lo que
cuando una estrella está perdiendo masa y se la está dando a una enana blanca, que esencialmente ya no, a su compañera, que es una enana blanca, que esencialmente ya no produce energía, pero de repente tiene suficiente combustible para encender de nuevo.
Uh-huh. Y es un cataclismo, porque no tiene...
Enciende un poco, de un modo un poco violento.
Es casi como explosivo, porque no tiene la parte de arriba de la estrella que le haga presión, como una olla de presión. Entonces, pues rápidamente suceden las reacciones nucleares y igualmente rápido baja el brillo. Esas son, como decía Edgar, las variables cataclísmicas. Que son otro tipo de estrellas variables, pues también nos dicen mucho acerca de la forma en que una masa se traspasa de una estrella a otra.
Okay.
Que hablando de masa, se me olvidó mencionar que uno de los usos de las estrellas binarias en particular, múltiples en general, es de que a través de sus propiedades orbitales, de conocer el periodo orbital, nosotros podemos conocer la masa de las estrellas. Leyes de Kepler,
ya.
Gravedad, o sea, la masa está involucrada. Y mi ejemplo es que si tienes una estrella binaria, que es física,
uh-huh,
y una de las estrellas es idéntica al Sol en el espectro, o sea, es una estrella idéntica al Sol, cuate del Sol, tú sabes qué masa tiene.
Claro.
Porque conocemos la masa del Sol.
¿Sí?
Y alrededor está una enana roja, por ejemplo, okay, y está orbitando. Tú puedes calcular el periodo y sabiendo la masa del Sol puedes saber la masa de la enana roja. Y así te puedes ir escalando con muchos pares de diferentes temperaturas y tipos espectrales, uh-huh, la secuencia principal, y eventualmente tú puedes tener una clasificación, una caracterización de la masa y la luminosidad de la estrella, y también el tamaño de la estrella. Ya me estoy metiendo aquí en binarias eclipsantes, por ejemplo,
¿sí?,
que puedes sacar también
la estrella del demonio o algo que mencionábamos.
Sí. Y ya puedes determinar propiedades físicas de las estrellas que puedes extrapolar a otras estrellas que sean igual espectralmente.
Con las mismas características.
Sí, misma temperatura, mismas líneas de absorción y de emisión, pues puedes decir que es más o menos cuate. Y puedes decir, ah, pues bueno, según estos ejemplos que vimos en estrellas binarias, estas deben tener esta masa y este tamaño. Y entonces podemos caracterizar ya todas las estrellas que hay en el cielo, de las temperaturas, etcétera, a través de estas estrellas binarias. Entonces, aunque son muy aburridas de observar, Edgar, son muy interesantes.
Y proporcionan muchos datos.
Muchos datos muy interesantes.
Para pues los... Sí, aunque son aburridas de observar, dan muchos datos, y como tú dices, es mucho más fácil estudiar una estrella doble que una estrella sencilla, porque podemos, a través de los métodos que escribiste, aprender más y obtener más datos de cada una de las dos estrellas que de los que obtendríamos si estuvieran solas.
Sí.
Pero ya que estábamos hablando hace rato de cataclismos, me vino a la mente el clásico caso de dos estrellas enanas blancas que están orbitando cada vez más cerca y más cerca hasta que se fusionan.
¿Y qué pasa?
Eso sí es un auténtico cataclismo. Ah, okay. En comparación del otro, el otro era juego de niños, el de las variables cataclísmicas. Uh-huh. Esto produce una supernova de tipo 1A.
Sí, las supernovas de tipo 1A, bueno, en realidad son supernovas que sobrepasan su límite de Chandrasekhar.
Sí.
Cuando chocan dos enanas blancas, creo que se forma otra cosa. No estoy muy seguro ahorita, Mariana, me dice. Pero cuando tienes una enana blanca que está cerca del límite para colapsarse en estrella de neutrones y la estrella vecina le empieza a tirar materia, entonces esa estrella enana blanca puede de repente colapsarse en una estrella de neutrones. Y al hacer eso, pues la parte interior se colapsa, pero la parte exterior explota. Bueno, creo que esta estrella sufre una deflagración completa y completamente se destruye en el proceso. Esas son las supernovas de tipo 1A que se utilizan como medidas estándares para determinar las distancias a las galaxias lejanas. Entonces, esas son, sí, pero cuando chocan, cuando se juntan dos estrellas de enanas blancas, yo creo que es como que cuando se juntan dos hoyos negros o dos estrellas de neutrones, aquí ya estamos hablando palabras mayores. Muchos dicen que, ¿cómo se llama? Ay, cuando las fulguraciones de rayos cósmicos, que pueden ser a lo mejor hoyos negros que se están juntando, que antes eran dos estrellas muy masivas, que evolucionaron, se formaron hoyos negros independientemente, pero eventualmente por la fricción de doblar el espacio, se juntaron y de repente tocaron los horizontes de eventos, y puedes tener un evento mayor de liberación de energía.
Sí, aquí puede llegar a convertirse en un pulsar, o sea, cuando es una estrella de neutrones.
Sí, esas son
lo que libera.
Sí, esas son las enanas blancas que se vuelven estrellas de neutrones. Ajá. Al colapsarse.
Ya estamos entrando al tema de nuestro siguiente programa, que es precisamente las estrellas de neutrones y los pulsares.
Uh-huh. Hablaremos más de eso entonces la siguiente
semana. Programa que viene.
Sí.
Un par de programas, si mal no recuerdo, mencionamos una noticia donde se confirmaba el mecanismo teórico para las supernovas de este tipo.
Ok, entonces...
Sería cuestión de ver en los programas anteriores en la sección de noticias. Fue uno o dos programas, no recuerdo.
Ok. Encargado de tarea, Edgar. o también rápidamente, porque nos quedan nada más 2 minutos, mencionar que las novas, no las supernovas, las novas también son estrellas binarias, semicompactas, o sea, una estrella normal y una estrella compacta, como una enana blanca.
Uh-huh.
Entonces... muchas de estos cataclismos, variables cataclísmicas, son también llamadas estrellas novas porque tienen esa fulguración. Cuando le eches mucha materia y hay reacciones nucleares en la superficie temporales, también son novas. O también se les llaman novas recurrentes porque X número de años otra vez le da materia y otra vez vuelve a eruptar en la estrella.
Entonces, prende y apaga.
Prende y apaga cada X años. Okay. Bueno. No sé si tengan algún comentario, porque nada más queda 1 minuto.
Pues únicamente que este programa nos ha servido de introducción para el programa de la semana entrante, que como mencionábamos es estrellas de neutrones y pulsares.
Estrellas de neutrones y pulsares, que fue una de las peticiones del público. ¿Algún comentario mañana, Mariana?
Que nos escuchen el próximo martes, va a estar igual de interesante que este.
Pero no vas a venir.
No lo sé.
Entonces no estará tan, si no viene, no está tan interesante.
Les llamo por teléfono.
Ok.
Muy bien, nos turnamos, claro. Edgar.
Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Y como dijo Edgar, nos vemos la siguiente semana con las estrellas de neutrones y los pulsares. Hasta luego.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y buscar los podcasts de cada programa. Basta buscar Obsesión por el Cielo en Facebook o en los buscadores más importantes. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
XHUDEM FM 90.5.
XHUDEM FM Radio UDEM 90.5.
Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5.